Listo. Bueno, otra vez bienvenidos. Entonces, nada más para darle un breve resumen de lo que hicimos la semana pasada, que creo que es bien importante entender. Lo que vimos la semana pasada fue básicamente lo que quiere decir el círculo y el triángulo, que es lo que tenemos que usar todos nosotros todos los días para más o menos darnos cuenta de dónde estamos nosotros en el programa espiritualmente, qué tanto estamos en el servicio, qué tanto estamos en la unidad y qué tanto estamos en la recuperación. Entonces, es como les dije la semana pasada, es una manera de checar nuestra sobriedad, sin hablar con el padrino, te das cuenta dónde estás, y si necesitas más juntas, hay que ir a más juntas, si necesitas apadrinar más, hay que apadrinar más, y si necesitas estar más en el libro, estar en el libro. El programa de Alcohólicos Anónimos se basa de tres partes, que estas tres partes están resumidas aquí. Si te sientes movido es porque alguna de estas tres partes no están equilibradas en tu vida, ¿no? Entonces, básicamente fue lo que vimos la semana pasada. Esta semana es una semana muy, muy importante. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Todos pudieron hacer la tarea?
¡Chingón!
¡Chingón! Ok. Esta semana es una semana que a mí me gusta mucho. Este capítulo es un capítulo bien, bien importante para mi recuperación. Y es bien importante para mi recuperación. Fue importante porque es el capítulo en donde me explica que soy distinto, que soy diferente, que estoy enfermo, que por más que yo quiera poder controlar la bebida siempre me ha controlado a mí. Entonces es muy importante porque creo que para todos los alcohólicos, antes de poder entender el mensaje del programa, tenemos que reconocer cuál es nuestro problema y verdaderamente hasta dentro de nuestro ser darnos cuenta de que somos distintos y que necesitamos una ayuda que está fuera de nosotros para que nos pueda regresar la sanidad mental, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si hacemos la oración de hacer un lado? Meditamos 5 minutos y le damos al capítulo de hoy. Entonces, si quieren abrir sus cuadernitos en la página 9. Y la oración dice así. Dios, permíteme hacer a un lado todo lo que yo pienso que sé para tener una mente abierta y una experiencia nueva. Ayúdame a ver la verdad acerca de mi deseo físico después de que empiezo a beber. Vamos a abrir el libro en la página 27 de Números Romanos. Este capítulo, quiero hacer un hincapié, este capítulo de lo único que nos va a tratar de enseñar o el punto que tenemos que aprender de este capítulo es qué es lo que pasa con nuestro deseo físico una vez que ya tomamos. No tiene absolutamente nada que ver qué es lo que vamos a pensar antes de tomar ese trago, por qué bebemos. De lo único que nos trata de explicar el médico es qué nos pasa a nosotros cuando bebemos. Si dentro de la junta no hay alcohólicos, si hay codependientes o hay cualquier otra clase de adicción que tengan, trate nada más de remover el término alcohol y pongan una persona o la comida o el sexo o el juego, lo que sea, y qué es lo que pasa cuando ustedes empiezan a jugar. ¿Qué pasa cuando ustedes empiezan a tener sexo, cuando ustedes empiezan a comer, cuando ustedes empiezan a sentir esa necesidad de controlar a otras personas para poder estar uno bien, ¿no? O sea, las diferentes disciplinas que estén en el cuarto. O drogarse, ¿no? Para nosotros, los alcohólicos y los drogadictos, es muy sencillo podernos identificar aquí porque es lo que nos pasa a nosotros físicamente cuando tomamos y cuando nos drogamos. Entonces, ¿por qué es tan importante este capítulo antes de que empiece a leer para nosotros los alcohólicos? Yo hasta que no leí este capítulo y lo entendí de esta manera, o sea, hasta que yo en realidad todo lo que decía el libro lo convertí en una pregunta y me lo pregunté sinceramente a mí, no me daba cuenta yo que en realidad yo soy diferente. Yo estoy hecho por Dios de una manera diferente a la gente normal. No tengo yo ni la culpa ni soy responsable de cómo nací, así nací yo. Y lo que me pasa a mí cuando me drogo y cuando tomo es totalmente diferente a lo que le pasa a una persona normal cuando toma y droga. Aunque tal vez tomemos dos al principio por lo mismo, una vez que la alergia se echa a volar, yo estoy tomando para pagar, para poder saciar esa alergia, y el Ormaloid está tomando más para bailar mejor. Entonces, eso es bien importante, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Para ustedes, las preguntas de aquí, me gustaría mucho que participaran, porque son preguntas muy personales, y si nos pueden dar su experiencia, se los agradecería. No me lo tomen a mal, va a ser la participación de uno, de 2 minutos, 3 minutos, porque tenemos mucho que leer, pero sí me gustaría que el grupo participara, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Entonces, dice, la transcripción dice, paso 1, deseo físico de mi cuerpo, de la página 23 al párrafo superior de la página 23. O sea, 23 de números romanos a la 23 de números normales. El primer paso empieza aquí. Empezamos por utilizar la opinión del médico como una herramienta para cambiar las declaraciones, enunciados, a preguntas, para ver qué es lo que me pasa a mí después de que yo tomo el primer trago o me drogo o me vuelo la primera línea de coca. Nada que ver con lo que estaba pasando en el momento. Ver solo los resultados. ¿Qué pasó cuando tomé? ¿Qué pasó cuando me drogué? La consideración es, ¿pierdo el control de beber o drogarme después de tomar o drogarme la primera copa o la primera línea? ¿O puedo controlar mi manera de beber, drogarme? Porque tal vez no sea yo un alcohólico y un drogadicto. Esto es bien importante que se contesten, porque va a ser inútil estar viniendo a Alcohólicos Anónimos si no sabemos a qué venimos a Alcohólicos Anónimos. Este libro no va a tener el mismo poder si no vemos en realidad la gravedad de nuestra condición, la verdad de nuestra condición. Somos personas que necesitamos una solución, como el diabético necesita insulina, como el canceroso necesita quimioterapias, los alcohólicos necesitamos el programa, que son los 3 lados que hablamos la semana pasada. Entonces es bien importante que ustedes solos se contestes qué son: alcohólicos, drogadictos, codependientes, adictos al sexo, al amor, lo que sea, vamos. Pero para el caso de esta reunión vamos a hablar de alcohólicos y de drogadictos, ¿ok? Ok, entonces dice así, los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos consideramos que puede interesarle al lector la opinión médica acerca del plan de recuperación que se describe en este libro. Que esta es la primera pregunta que es muy importante. Dice, ¿por qué estoy interesado en el plan de recuperación que se describe en este libro? Lo que vamos a hacer en estas tantas semanas que vamos a estar juntos es que tenemos que creerle al libro todo, no le creemos nada. O sea, este no es un libro para ojear, es una guía de vida. ¿Por qué necesito yo a este libro? Porque en mi parte personal yo no sé vivir de otra manera. Yo traté de vivir como Oliver quiso vivir toda mi vida, 47 años de mi vida. Y los resultados fueron que yo llegué a Alcohólicos Anónimos de rodilla, después de haber declarado bancarrota, divorciado, abandoné a mis hijos, y me puse una pistola en la boca. Eso es lo que hace Oliver bajo el poder de Oliver. Entonces, ¿para qué es para mí importante tener una solución o este libro? Para poder aprender a vivir. Así de grave es mi vida. ¿Ok? Entonces, dice, no cabe de duda que un testimonio convincente debe de venir de médicos que han tenido experiencias de nuestros sufrimientos y presenciado nuestro retorno a la salud. Otra vez, necesario. Creo yo que un testimonio convincente debe de venir de un doctor que ha tenido experiencias de nuestros sufrimientos o de los alcohólicos, presenciando nuestro retorno a la salud. Es importante para ustedes saber que están físicamente enfermos o no. ¿Quién quiere saber qué es físicamente diferente a los demás? Si no, ¿para qué estamos aquí? O sea, el problema que estamos aquí nosotros los alcohólicos es porque no podemos dejar de beber. Una vez que dejamos de beber nos encontramos con nuestra cabeza, nuestras emociones y nuestras ideas, pero son otros capítulos. Hoy nada más vamos a ver el deseo físico. ¿Ok? Un eminente doctor, que es el director médico de un hospital conocido nacionalmente y especializado en el tratamiento de adictos al alcohol y a las drogas, dio a Alcohólicos Anónimos la siguiente carta. Y dice, a quien corresponda, durante muchos años me he especializado en el tratamiento del alcoholismo. Un hincapié, este señor era un doctor en un hospital en Nueva York, ¿no? Carlos, ¿sí, no? ¿Eh? ¿Connecticut? ¿Eh? Pero él, ¿dónde estaba su hospital? ¿En Nueva York? Bueno, creo que sí es en Nueva York, pero da lo mismo. Era el hospital más grande de la nación. Y este cuate de haber tratado 30,000 alcohólicos y drogadictos. ¿De acuerdo? Entonces, la opinión de este doctor es de un doctor que en su momento su especialización, lo que él hacía todos los días. Como hay aquí gente que son plomeros, hay gente que son restauranteros, este cuate lo que era es que iba todos los días a los hospitales a ver alcohólicos y drogadictos y tratar de entender y estudiar una posible solución para nosotros, cosa que nunca pudo encontrar y ahorita nos va a explicar qué. Entonces, es importante saber que este doctor no nada más era un doctor, sino era una eminencia en el campo de alcoholismo y drogadicción. Entonces dice, a fines del año de 1934, atendía a un paciente que a pesar de haber sido un competente hombre de negocios, con mucha aptitud para ganar dinero, era un alcohólico de un tipo que yo había llegado a considerar como irremediable. Aquí hay una pregunta que se deben de hacer ustedes. ¿Soy yo del tipo que se considera como irremediable? ¿Qué quiere decir eso? Que quiero parar, pero no puedo. ¿Cuántos ejemplos me pueden dar los aquí presentes que muchas veces dijeron yo en mi vida vuelvo a tomar? O se fueron a la iglesia y se juraron. Y después que se acabó el juramento, se pusieron hasta la madre otra vez. Entonces, es muy importante entender que el libro se refiere como irremediable a aquellas personas que tratan de dejar de beber, pero no pueden. Entonces, solamente ustedes solo se pueden contestar esa pregunta. ¿Cuántas veces me prometí que iba a dejar de beber y no pude? ¿Y qué tiene de lógico no poder? En el transcurso de su tercer tratamiento adquirió ciertas ideas sobre un posible método de recuperación. Como parte de su rehabilitación, empezó a dar a conocer sus conceptos a otros alcohólicos, inculcándoles la necesidad de que ellos a su vez hicieran lo mismo con otros. Es el 12º paso, este es Bill. Esto ha llegado a ser la base de una agrupación de estos hombres y sus familiares, la cual está creciendo rápidamente. Parece que este individuo y más de otros 100 se han otra vez recuperado, ¿no? La finalidad de estar aquí nosotros reunidos y de terminar este programa es finalmente recuperarnos, no vivir en una constante recuperación. Vamos a morirnos enfermos, pero podemos ser enfermos recuperados, no arrastrando la pinche toalla de aquí a que tengan 30 años sobrios. No, que de eso no se trata, o la cadena. Dice, personalmente conozco decenas de casos del tipo el cual han fallado por completo otros métodos. Y esta es una pregunta bien importante para todos ustedes. ¿Soy yo del tipo con el cual han fallado por completo todos los métodos que he tratado? ¿Hay alguna otra cosa que pueda yo hacer? O sea, los aquí presentes, ¿qué tanto han tratado para dejar de beber? En mi caso yo traté todo. Dejé el alcohol, después del alcohol pues, me gustaron las anfetaminas. Las anfetaminas me las tomaba nada más cuando estaba gordo, entonces no dejaba de tragar para estar siempre gordo. Pero la cuestión es que tenía que yo seguirme metiendo las pastillas para yo subsistir. Después de esas pastillas, traté otras pastillas. Me las metía nada más en ciertos días. O sea, cada uno de nosotros tiene sus ejemplos, ¿de acuerdo? De cómo usaron, ¿ok? Y qué métodos fueron los que trataron. Fui al psicólogo, me casé 2 veces. Hice mucho dinero, perdí mucho dinero. Medité. Pagué muchos miles de dólares en psicólogos y psiquiatras. Y todo lo que hice yo, Oliver, me trajo a Alcohólicos Anónimos. Lo único que me ha dado a mí paz en mi corazón, que hablaba con un compa allá afuera, ha sido estas juntas. En combinación con todo lo demás. Pero todo lo demás sin las juntas y sin el programa a mí nunca me funcionó. Entonces, para ustedes es bien, bien importante que ustedes en su casa, cuando ustedes solo, ver la reseña de su vida y que se pregunten, todo lo que ha hecho Oliver, o en el caso de ustedes, ¿de qué me ha funcionado? ¿Tengo acaso yo otra solución, además de Alcohólicos Anónimos o no, perdón? Porque si no la tienen, ¿por qué es importante contestarse esa pregunta? Porque si no hay otra solución, entonces hay que trabajar este programa como si fuera una fianza para no entrar al bote. Entonces vamos a empezar a trabajar el programa con desesperación. Realmente con ganas de qué, no nada más de pasarla, de poder revivir. Porque en mi caso, si yo dejo las juntas, dejo el servicio y dejo a Dios, yo me voy de estar feliz a quererme suicidar, se los juro en un minuto. No es rápido para mí querer pensar en todo lo peor. Puede estar mi vida de maravilla, que si me olvido de dónde vengo, quién soy y en qué es en el que dependo, me vuelvo loco de voladita. Conozco gente con 20 años que les pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es bien, bien, bien importante que se pregunten si han conocido cualquier otra cosa o si ustedes creen que se van a poder recuperar haciendo otra cosa. Y si es así, pues váyanse a dar un cale. Y aquí los esperamos. Porque si son alcohólicos como yo, gracias a Dios, la única solución que me ha servido a mí y a mucha gente que yo he conocido ha sido este libro, ¿no? Que es una gran promesa. Pero no podemos aprovechar de la promesa si no nos entregamos de lleno al trabajo. No es gratis, nos va a costar mucho trabajo. Lágrimas, miedo, desesperación, etc. Entonces dice, personalmente conozco decenas de casos del tipo como el cual han fallado por completo otros métodos. Estos hechos parecen tener una gran importancia médica debido a las extraordinarias posibilidades de crecimiento inherentes en este grupo. Pueden marcar una nueva época en los archivos del alcoholismo. O sea, nos está diciendo el doctor que lo que este cuate trae, jala todo dar. Dime, Carlos.
Carlos, alcohólico, adicto. Solo quería agregar a lo que estaba comentando Oliver, de que no es nada más los métodos que aplicábamos cuando estábamos queriendo dejar, sino también en recuperación. Estamos sentados aquí en los programas por 10, un año, 2, 30 años, 20 años, y todavía seguimos aplicando, ya no el salir, agarrar la droga y el alcohol, pero los comportamientos y la negación al no querer aplicar el programa. Como decía Oliver, si somos, tenemos cáncer, pues vamos con el oncólogo y hagamos las quimioterapias. Entonces, si estamos aquí, ¿por qué no aplicamos lo que es la solución? Entonces, nada más quería agregar.
Gracias, Carlos. Y dice, estos hombres bien pueden tener un remedio para miles de estas situaciones. Y dice, esta es una pregunta bien importante, que le sigue a la pasada que les hice. ¿Estoy dispuesto a creer que este libro tiene un remedio para mí? Y estoy haciendo una pausa porque es bien importante. Si no creen que este libro les ayuda, no lo lean, porque no va a servir. Pero si sí creen que sí, cierto, los cristianos leen la Biblia y no cuestionan los capítulos, ¿no? Diferentes religiones leen lo que tengan que y en sus servicios dicen lo que dijo Dios. Bueno, para los alcohólicos esta es nuestra Biblia. Si quieren estas promesas y esta solución. Ok. Usted puede tener absoluta confianza en cualquier manifestación de los alcohólicos anónimos sobre ellos mismos. Otra pregunta igual de importante. Estoy dispuesto a tener absoluta confianza en cualquier manifestación de los alcohólicos anónimos descritos en este libro. O sea, van a cuestionar lo que nos dice Bill y lo que nos dice los 100 primeros, de qué es lo que tenemos que hacer en un primer paso o no. O van a obedecer mansitos, se van a dejar guiar por su padrino. Porque hay una gran diferencia entre el alcohólico que se recupera, por lo general lo que yo he visto, tienen un padrino y si el padrino les dice que tienen que brincar en la mañana para atrás para estar sobrios, lo hacen. Y lo hacen de buena voluntad. ¿De acuerdo? Entonces el libro nos va a pedir de nosotros cuestiones difíciles. Y les voy a decir la verdad, ahorita te llamo tú. La verdad es esta. Estos talleres empiezan así de llenos. Llegamos al cuarto paso y se vacían a la mitad. Entonces, ¿por qué se vacían en la mitad? ¿Por qué no están contestando esta pregunta? El libro azul es todo. No es nada más lo que nosotros creamos que sirve. Es todo. Entonces, es una pregunta bien, bien importante para no batallar. Si lo vemos así, la transcripción se nos va de voladita. No nos cuesta trabajo. Porque estamos preguntándonos lo que nos va a salvar la vida. Estamos conociendo las instrucciones que finalmente nos van a dejar alcanzar la paz. Pero si no creen que el libro de Alcohólicos Anónimos es así de importante, como decía el manuscrito antiguo, si no los he convencido hasta ahorita, agarren el libro y tírenlo a la basura, a la chingada. Después del quinto capítulo, decía. Entonces, así de importante es estoy pausando en estas preguntas porque esa es la base de lo que vamos a hacer todo este tiempo. Si van a venir aquí a cuestionar lo que dice el libro, mejor quédense en su casa. Porque las instrucciones que están en el libro son instrucciones bien claritas. No es que diga yo, que diga Carlos, que diga Tony, David, Paquico, lo que dice el libro, pues. Y tenemos que estar dispuestos a entregarnos completamente al libro, ¿no? ¿Quieres decir algo, Tony?
Sí, no confundir lo que dice el libro con lo que escuchamos en tribuna. Porque luego juzgamos y no, pues está re enfermo. O sea, que está hablando del libro, de alcohólicos, hablamos de los que ya se recuperaron, ¿eh?
Así es.
Para que no nos confundamos.
Así es. O sea, no es el Oliver el que dice. Es el libro. Ok, dice, su atento y seguro servidor, William D. Silkworth, medical doctor. Y dice, el médico que a petición nuestra nos facilitó esta carta ha tenido la bondad de ampliar sus ideas en otras declaraciones, en otra declaración que exponemos a continuación. En esta confirma que los que hemos sufrido la tortura alcohólica tenemos que creer que el cuerpo del alcohólico es tan anormal como su mente. Cuando llegamos aquí, ¿qué es lo que nosotros sabemos en un 100%? Que lo que queremos parar, ¿qué es?
La mente, consumir
alcohol. No, la cabeza. ¿Quién de aquí cuando llegó no sentía que tenía un ventrílocuo en la cabeza? Que tenía otro vato diciéndole todo el chingado día que no servías para nada. ¿De acuerdo? Nos podemos dar cuenta nosotros muy fácil que en realidad nosotros tenemos algo mal en la cabeza por cómo pensamos, ¿no? ¿Por qué? Porque sufrimos todo el chingado día. El día está divino y nosotros nos sentimos que nos estamos muriendo. Esa es parte de nuestro alcoholismo. Esa parte de nuestro alcoholismo lo vamos a ver en otros capítulos. Lo que dice el doctor es que eso que nosotros podemos ver por medio de nuestro pensamiento y emociones es exactamente lo mismo con nuestro cuerpo físicamente. Estamos hechos, estamos igual de enfermos de la cabeza que enfermos físicamente del cuerpo y del alma, que es la tercera parte, ¿no? Entonces, la pregunta de aquí es, y esto es necesario contestárnoslos, ¿creo yo que mi cuerpo es tan anormal como mi mente después del primer trago de la droga? ¿Acaso, ok? Esa es una pregunta. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes después de que se meten el primer toque, pase o chupe? ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué sienten? Yo cuando me tomo el primer trago, puta, imagínate que siento una cosita calientita acá, papá. Es de la única manera que puedo cambiar al pinche hámster que tengo en la cabeza. Y me meto una pasta, imagínate que estoy con Dios, cabrón. O sea, a mí en realidad la droga y el alcohol para mí nunca fue mi problema, siempre fue mi solución. Es lo único que me servía a mí para poder vivir. Antes de tomarme esa chingada, andaba que me iba a la chingada, no me podía aguantar, no aguantaba. No estaba dentro de un cuarto y decía, es que ya necesito salirme para drogarme o para tomar. Eso no lo siente mi novia que toma. No se echa un trago y está todo dar. Ya nos va, la llevé a una junta de alcohólicos anónimos el domingo. Ya se había metido 3 tragos. Y llegó pedona. ¿Tú crees que a mí me hubieras podido levantar de una fiesta después de 3 tragos, güey, y acompañarme a mi novia en una junta de alcoholes anónimos? No, vete tú, mija, aquí te espero, pásame otro pomo, güey. Pero eso de ahí lo tenemos que ver nosotros, pues. O sea, esa es la reacción que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. No es normal tomarse una cheve y después querer 12 más. No es normal. Eso, la gente normal, no es así. Vean a sus amigos normales. Yo salgo a cenar con gente normal, se piden un whisky y lo dejan a la mitad, cabrón.
Abuso de alcohol.
No mames. Es que yo no lo puedo entender. En mi boda a mí me tocó comprar el alcohol. Eran 60 amigos míos, compré 60 pomos de vodka, de tequila. Vamos, le dejé alcohol a mi suegro. Por años, cabrón. Porque para mí en una buena peda gratis, de jodida era un pomo. Pero de jodida. Y si me periqueaba, pues hasta 2. Para mí eso era normal. Entonces, pero esas son mis historias. Cada uno de nosotros tenemos historias y tenemos que entender qué es lo que nos hace la sustancia cuando las metemos. Y una vez que podamos ver eso, se nos va a quitar la idea de que somos normales, cabrón. Pero eso es donde viene la honestidad, es en donde uno tiene que sentar y decir, a ver, porque muchos de nosotros decimos, no, yo todavía puedo. Acuérdate qué te pasó la última vez. Pero tienes que ver la reacción física, no tiene nada que ver con la mente. ¿Qué te pasa aquí adentro? ¿Qué sientes aquí calientito? ¿Qué es lo que te hace la sustancia? Ok, chingón. Y después dice, no nos convencía la explicación de que no podíamos controlar nuestra manera de beber, sencillamente porque estábamos desadaptados a la vida, porque estábamos en plena fuga de la realidad, o porque teníamos una franca deficiencia mental. ¿Acaso, esta es una pregunta, acaso me satisfacía alguna explicación que no podía controlar mi manera de beber? ¿Cuántos de ustedes, aun cuando llegaron aquí a Alcohólicos Anónimos, se sentían débiles? Que no podían tomar porque tenían ustedes algún defecto de carácter que tal vez con el psicólogo lo podían controlar y podían seguir bebiendo. ¿No? y dudabas y decías, no, güey, es que estos güeyes sí están bien jodidos. Yo recaí porque venía y los escuchaba, y como a mí me iba tan a toda madre, casado, dos chavos, pinche oficinón, haciendo billete a lo cabrón, todos los juguetes que se podía comprar en dinero los tenía estacionados afuera de mi casa, empecé a oírlos hablar y dije, no mames, ¿yo qué voy a oír estos pendejos? Si no, con razón están enfermos porque siguen en su problema. Yo soy diferente. No, es que esa es la verdad, cabrón, por eso recaí. Por eso recaí. Porque según yo sí podía darme chance otra vez. Yo ya tuve la experiencia, espero no se la den ustedes. Pero, o sea, ven cómo las preguntas, el tiempo que nos estamos llevando en 5 o 6 preguntas, ¿por qué son tan importantes contestarlas? Para que en realidad nos demos cuenta qué es lo que pensamos. ¿Alguien quiere comentar algo? Okay. Estas cosas eran verídicas hasta cierto punto y de hecho en grado considerable en algunos de nosotros, pero además estamos convencidos de que nuestros cuerpos estaban también enfermos. Creo yo que mi cuerpo también estaba enfermo. Dígame.
Sí, yo soy Alicia y soy alcohólica.
Hola, Alicia.
Un comentario ahorita que estabas compartiendo de que llegaste y nos mirabas muy jodidos.
Muy jodidos.
Yo esto no qué. Y pues no eres el único, yo igual. Yo cuando llegué, yo trabajaba para una agencia a los que los detenían y tenían que ir, cuando tenían un DUI. Y yo trabajaba ahí de asesora. Y tenía que ver el expediente antes de que miraba al cliente. Y cuando llegaba el cliente, ni tomar saben hacer.
Es todo.
Les voy a tener que enseñar cómo tomar.
Así es.
Y eso es el ego, ¿verdad? El ego y no querer uno afrontar de que pues, por ahí hay un problemita.
Sí. Sí es el ego, pero yo lo voy a sumar al ego. Esa es la mente de un alcohólico. Uh-huh. Esa es su enfermedad. Eso es lo que estamos estudiando aquí. Uh-huh. No es normal pensar así.
No.
Es normal para un alcohólico que se puede meter un pomo y seguir caminando. Uh-huh. Pero no es normal para la gente normal. Entonces, sí, sí es el ego. Obviamente es el ego. Pero aún más allá del ego, esa es parte de nuestra enfermedad. Sí. La obsesión mental. Sí. Ok. Entonces, estas cosas eran, ay, 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 llenados que en completo cualquier cuadro, ok, en algunos de nosotros, pero además estamos convencidos de que nuestros cuerpos también estaban enfermos, y opinamos que es incompleto cualquier cuadro del alcohólico que no incluya este factor físico. O sea, verdaderamente, y otra vez, estamos aquí sentados los alcohólicos porque nosotros, nuestro cuerpo, es diferente a los demás, independientemente de lo que pensamos. Si alguno de ustedes todavía creen que tienen otra borrachera, no hay pedo, váyanse a la dar. Nada más fíjense, cuando se avienten el primer trago, qué pasa con su cuerpo. O sea, esta plática, si les puede arruinar su próxima borrachera, hice mi trabajo. ¿A qué me refiero? Para que se den cuenta que no es una cuestión mental, es una cuestión física. Nosotros tomamos para cambiar, para calmar esa... ¿Cómo? Deseo.
Deseo imperioso.
Deseo imperioso de seguir viviendo. Los no alcohólicos toman para pasarse la vida. O para perderse o para chillar. Pero nosotros no es para calmar esa enfermedad. Entonces dice, la teoría del doctor de que tenemos una alergia al alcohol nos interesa. Y esto es otra. Me interesa la teoría del doctor de que tengo una alergia al alcohol. Y dice, ¿cuál es la definición de alergia? Dice, una condición de sensibilidad inusual a una sustancia en la que en pocas cantidades no afecta a otros y se caracteriza por trastornos sistemáticos evolutivos uno tras del otro. Entonces, la alergia, ¿qué es una alergia? ¿Entienden ese principio de la alergia? ¿No? Nosotros no podemos tomar porque tenemos una alergia. La gente que no puede comer fresas tiene una alergia y le salen ronchas. A nosotros no nos salen ronchas. Nosotros empezamos a tomar y queremos seguir tomando. Es como se manifiesta nuestra alergia. No, pero nosotros, nuestro cuerpo está deficiente, pues. Cuando Dios nos construyó, se le fue una pinche tuerca. Y nosotros no podemos con el alcohol, pues es la verdad. Dime, Tony.
Cuando me acordé,
nos autoengañamos porque cuando seguimos bebiendo y agarramos más tolerancia, creemos que somos más chingones. Así que es. La alergia no la estamos venciendo. Uh-huh. Es al contrario. Así como es. El cucaracho, no tenemos que cambiar el veneno para matarnos. No, no funciona.
Así es. Sí, porque muchas veces la alergia la relacionamos nosotros con algo que no podemos hacer porque nuestro cuerpo lo rechaza. En el caso del alcohólico no es de que lo rechace, el alcohólico toma y crea una alergia en donde queremos más para poder apagar esa alergia. Pero es exactamente lo mismo, o sea, no tenemos una deficiencia física que nosotros no podemos tomar. Ok, ¿dónde me quedé? Aunque nuestra opinión no profesional sobre su validez signifique poco, como exbebedores del tipo que se convierte en problema, podemos decir que esa explicación parece aceptada. Aclara muchas cosas que de otro modo nosotros no podíamos explicar. Para mí esto es muy importante. Dice, ¿acaso aclara muchas cosas que de otro modo yo no me podría explicar? O sea, el entender que no podemos tomar por una cuestión física nos debe de dar alivio, cabrón. Cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, llegamos con mucha culpa por todas las cosas que hicimos, cabrón. Y cuando llegas a Alcohólicos Anónimos, mi padrino a mí me dijo, vato, todo lo que hiciste no es tu culpa. Es tu responsabilidad ya no hacerlo, porque ya sabes lo que estás haciendo, pero no es tu culpa. ¿Y por qué no es nuestra culpa? Porque una vez que nos metemos un trago, no podemos parar físicamente, mental, es imposible. Un poder humano no nos puede hacer que paremos. Siempre decíamos, yo puedo parar cuando se me dé la gana. Nada más que quiero tomar. ¿No? No lo decíamos así. Digo, eso es lo que decía yo. Ok. Uh-huh. Aunque nosotros trabajamos por nuestra solución en un plano espiritual y altruista, que es desinteresado, estamos a favor de la hospitalización del alcohólico que está muy agitado o con la mente nublada. La mayoría de las veces será necesario esperar hasta que se aclare la mente del individuo para conversar con él, ya que entonces habrá más posibilidades de que entienda y acepte lo que podemos ofrecerle. ¿Cuántos de ustedes cuando llegaron aquí, por más que su padrino les hablaba, no lo oían? Ustedes nada más oían bla, 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 bla. Y un ratito sentían bien y otro ratito sentían mal y a veces sentías que arrastrabas las cadenas y otro día te sentías bien. ¿Por qué? Porque la cabeza la tenemos jodida, la traemos tocada. Que te ríes, güey. Y dice así, el doctor escribe, me parece que el tema presentado en este libro, este ya es el doctor Silkworth, de este libro es de suma importancia para quienes están afligidos de la adicción alcohólica. Digo esto después de muchos años de experiencia como director médico de uno de los más antiguos hospitales del país, especializado en el tratamiento de la adicción al alcohol y a las drogas. Como les dije, era una eminencia este doctor.
Sí, fue en Nueva York.
¿Eh? ¿Eh?
Ya chequeé, fue en Nueva York.
En Nueva York, ¿verdad? Sí. En Towns Hospital, ¿no? Se llama. Sí. Sí, creo que sí. Por lo tanto, sentí verdadera satisfacción cuando se me pidió la contribución de unas cuantas palabras sobre el tema, tratado en estas páginas en tan detalladamente y con tanta maestría. Desde hace mucho tiempo los médicos nos hemos dado cuenta de que alguna forma de psicología moral es de apremiante importancia para el alcohólico. ¿Qué es la psicología moral? Es una experiencia espiritual, cosa que un doctor no tiene idea de eso, ¿no? Por lo general, los doctores curan. Los doctores a veces juegan a ser Dios. No te operan y te salvan la vida. Entonces la espiritualidad, no de todos los doctores, pero ellos creen en la ciencia y no creen tanto en Dios, ¿no? Pero su aplicación presentaba dificultades fuera de nuestros conceptos. ¿De qué conceptos? De los conceptos médicos. Entonces, como dije, los médicos son basados en la ciencia, la espiritualidad. El día de hoy ya más, pero por lo general competía, ¿no? Las normas ultramodernas de un médico y el enfoque científico que aplicamos a todo puede ser la causa de que los médicos no estén preparados para aplicar los poderes de Dios que no encajan en nuestros conocimientos sintéticos de un doctor. Lo que está diciendo el doctor aquí, ahí está la de esta, y dice, he aquí el médico número uno para el alcoholismo de esta época, diciendo que un doctor no es capaz de darte lo que necesitas. ¿Y qué es lo que necesitas?
Una experiencia espiritual.
Okay, entonces el doctor está diciendo, yo he tratado toda mi vida de enderezar a estos vatos, pero por desgracia lo que yo les doy no es suficiente. Estos vatos tienen que agarrar algo de una cuanta dimensión que yo no puedo tocar, que es la espiritualidad, que es Dios. Hace muchos años, uno de los principales colaboradores de este libro, Bill, estuvo bajo nuestro cuidado en este hospital y durante ese tiempo adquirió algunas ideas que inmediatamente llevó a la práctica. Más adelante, solicitó permiso para contar su historia a otros pacientes y con cierta desconfianza se lo concedimos. Los casos que hemos observado en todo su transcurso han sido sumamente interesantes y de hecho muchos de ellos han resultado asombrosos. La abnegación, la falta total de un afán de lucro y su espíritu comunitario son algo realmente inspirador para quien ha trabajado fatigosamente y por mucho tiempo en el terreno del alcoholismo. ¿Quién ha hecho un doceavo paso? Bueno, más de uno, con un borracho. Una persona que realmente no puede jalar. Nos tenemos que ir del trabajo, tenemos que sacrificar tiempo de nuestras familias, de estar con nuestros hijos y nos tenemos que ir a iniciar con un vato que necesita nuestra ayuda. No nos paga nadie nada, pero eso es uno de los principios de aquí, ¿no? El servicio. ¿No? Y eso es lo que está hablando el doctor. Ok. Creen en ellos mismos, pero mucho más en el poder que arranca a los alcohólicos crónicos de las garras de la muerte. Y dice aquí, creo yo que debo de encontrar algún poder que me arranque de las garras de la muerte y que este poder debe de ser más que el mío. Esta pregunta está bien canija, ¿no? Es el tema de hoy, es correcto.
Mayor que el mío, dice, ¿no?
Mayor que el mío. Hay que darse cuenta, desde ahorita nos está diciendo el libro que nuestro poder es limitado. ¿Y por qué es limitado? Pues porque estamos sentados aquí. Porque no hemos podido controlar nuestras vidas, ¿no? Porque como decías, Paquico, si estuviéramos bien, estuviéramos felices, pues no estaríamos aquí. O sea, si la vida sería fácil, pues qué chingas voy a tener que estar yo aquí todos los días diciéndoles cuál es mi problema. El día de hoy le doy gracias a Dios que lo puedo hacer, porque para mí es la única manera que puedo vivir. ¿No? Entonces, es una pregunta bien profunda. Se lo vamos a ver con mucho detalle en el capítulo de los agnósticos y más adelante en los siguientes capítulos, porque es en donde está la miel, está en ese poder superior. Después de trabajar los 12 pasos, la gran noticia, la gran esperanza, la gran promesa es que todos nosotros vamos a tener una relación con algo que no podemos ver y que existe en una dimensión que no podemos ver. Una relación con Dios, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Entonces dice, naturalmente el alcohólico necesita ser liberado de su deseo imperioso por el alcohol y esto requiere con frecuencia
un procedimiento
definido de especialización para poder obtener el máximo de beneficios de las medidas psicológicas. Y dice, creemos y así lo sugerimos hace unos años, que la acción del alcohol en estos alcohólicos crónicos es la manifestación de una alergia y que el fenómeno del deseo imperioso solo se presenta en esta clase y nunca en la de los bebedores moderados comunes. Ese parrafito está lleno de preguntas y es bien importante. Y dice, creo yo que la reacción del alcohol en mí es como una alergia y presenta el deseo imperioso y quiero más. Hay que preguntárselo a ustedes si en realidad toman y pueden dejar de beber. O sea, a lo mejor necesitan darse otro cale, pues, pero si no, de aquí somos. Lo que es lo que nos está preguntando el libro. Ok. Esto pasa después de la primera copa, como dice aquí. Después dice, estos tipos alérgicos nunca pueden usar sin peligro el alcohol en cualquiera que sea la forma de este. Aquí hay un asterisco y dice, ok, si las siguientes 5 preguntas son verdaderas, la razón lo es la pregunta anterior, porque cuando bebo o me drogo, pierdo el control después de empezar. Entonces, esto está complicadito, pero vamos a hacer. Digo, yo me tuve que regresar aquí como varias veces para ver las 5 preguntas, ¿no? Y dice así, voy a leer primero el párrafo. Dice, estos tipos alérgicos nunca pueden usar sin peligro el alcohol, cualquiera que sea la forma. Cuando ya han adquirido el hábito y se han percatado de que no pueden liberarse de él, cuando ya han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se acumulan y se vuelven sorprendentemente difíciles de resolver. ¿Quién llegó aquí con unos pedotes? Y creíamos que eran imposibles de resolver, ¿no? Bueno, entonces las preguntas, ¿cuáles son? ¿Puedo yo usar sin peligro el alcohol, cualquiera que sea la forma de este? ¿Si alguien tiene la duda de que se puede echar una chelita? Porque si la tienen, váyanse a echar de una vez. ¿Para qué pierden el tiempo, cabrón?
Y te presto para que...
Pa que se vayan de una vez. No, pues es que la neta, o sea, sí. ¿No? Mira, ya van dos por unas.
La barra está abierta.
Ok. Y después dice, ¿acaso he adquirido yo el hábito? Ok. Segunda pregunta. ¿Pude liberarme? ¿Liberarme? ¿Pude liberarme de él? Liberarme de él, ¿no? Del hábito. Perdí la confianza en cualquier cosa humana. Me mantuviera sobrio. A ver, espérate. Es que ahí la transcripción se pone buena.
De que cualquier cosa humana me mantuviera sobrio.
A ver. Me mantuviera sobrio. Ok.
¿Acaso mis problemas?
Perdí la confianza que cualquier cosa humana me mantuviera sobrio. O sea, en otras palabras, ¿podía yo mantenerme sobrio solo? Y después dice, ¿acaso mis problemas se acumularon y se volvieron sorprendentemente difíciles de resolver? Que es la pregunta que les hice, ¿no? Y dice, el estímulo emocional de un consejo bien intencionado raramente les basta. El mensaje que puede interesar y mantener su interés tiene que ser profundo y de peso. Ok, y dice aquí, dice, funciona por lo que, debo adquirir el mensaje, no, el mensaje que debo de adquirir tiene que ser profundo y de peso. O sea, a donde quiero llegar con ustedes es que el mensaje que el libro azul nos está dando a todos nosotros, ¿de acuerdo? O lo que está tratando de hacer el libro de Alcohólicos Anónimos, es darnos un mensaje que tenga peso. Cuando yo llegué aquí, a mí lo que dicen en las juntas y los dichos de Alcohólicos Anónimos, de que vete con el padrino y el padrino te apadrina sin libro, en mi opinión personal, tiene muy poco peso. Porque siempre les pregunté y nunca me supieron contestar. Me decían, eso es lo que yo hice porque eso es lo que me dijo mi padrino. En otras palabras, lo que nosotros tenemos enfrente de nosotros, lo que vamos a leer en este libro, tiene que tener peso para convencerme y yo quedarme aquí. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos para que mi vida fuera mejor. Si yo no encuentro una experiencia lo suficientemente fuerte aquí que me ocasione algo similar o superior a lo que el alcohol hacía en mí, me voy a regresar a beber a fuerzas. ¿Estamos en eso o no? Uh-huh. Si la experiencia de estos cuartos, de este programa, no es lo suficientemente fuerte para mantenerme aquí, me voy a salir a que me dé lo que sí me da. Ese es el riesgo de tener un programa y trabajarlo a medias. Porque muchos de nosotros nos vamos a calarnos otra vez sin haber podido en realidad tomar las mieles de Alcohólicos Anónimos. ¿Me explico? Ok. Dígame.
Carlos Alcohólico, si quieren, una de las cosas que yo lo relacioné, como dice profundo y peso, como dice Oliver, entonces cuando lo hacemos personal es cuando lo hacemos profundo. Y el peso es valor, el valor que realmente le vamos a dar, que estamos dispuestos a sacrificar, qué va a ser el principio, o sea, qué tan la prioridad que le vamos a dar al trabajo. Yo esto que le puse arriba de profundo, le puse personal, y de arriba de peso es el valor que le damos. Pues si lo quieren notar.
Échale.
Yo creo en particular, punto de ver las cosas, es que el mensaje que va a interesar a la persona que viene, el mensaje que va a interesar al nuevo que llega debe ser profundo y de peso de parte de nosotros.
Claro.
O sea, hablar realmente lo que estás diciendo ahorita, de nuestra alergia, de nuestra compulsión, que no podemos, debe llegarles a ellos dentro de su corazón, que toque sus fibras,
sí,
para que pueda interesar.
Así es.
De otra manera, no se va a poder.
Es correcto.
Yo creo que por ahí va.
No, ahí es. Pero te lo pregunto yo a ti. Conozco más o menos tu historia, porque te conozco. Tú cuando lo entendiste, es cuando te cayó así.
Sí.
Con peso. Entonces, acuérdate que sí, esto es un trabajo que nosotros vamos a usar y lo vamos a usar con los nuevos. Pero esta experiencia es bien importante, por más tiempo que tengamos, de acordarnos qué fue lo que nos dio a nosotros ese peso. Qué fue lo que nos dio a nosotros de valor que nos hizo permanecer en Alcohólicos Anónimos. Porque entonces sí podemos ir con el nuevo y decirle, mira, vato, tú como te estás muriendo, yo me estaba muriendo igual. Pero esto es como vi la luz. Y esta es la página que leí y este es el paso que usé. ¿Me explicó? Entonces, para esta experiencia, lo que dices tiene toda la razón. Pero les pido que se apliquen esta vuelta personal. Y una vez que tengamos la experiencia personal y nosotros podamos estudiar lo que nosotros tenemos, entonces se lo vamos a poder dar a muchos nuevos, pero después de haber vivido la experiencia. ¿Me explico dónde voy? ¿Sí? Okay. Entonces, las cosas humanas, ok, dije. En casi todos los casos, sus ideales tienen que cimentarse en un poder superior a ellos mismos, si es que han de rehacer sus vidas. Otra vez nos está diciendo un doctor que necesitamos encontrar a Dios. Y dice ahí, esta es una promesa, que mis ideales, conceptos, son cimentados en un poder mayor que el mío, mi vida será recreada o regenerada. O sea, el doctor nos está diciendo que sí se puede cambiar, nada más que se puede cambiar con un poder superior. Dice, si hay algunos que creen que como psiquiatra dirigente de un hospital para alcohólicos parecemos algo sentimentales, les invitamos a que nos acompañen a la línea de fuego, que vean las tragedias, las esposas desesperadas, los pequeños hijos, que la solución de este problema sea parte de su trabajo cotidiano y hasta de sus momentos de reposo. Y aún el más escéptico no se sorprenderá de que hayamos aceptado y alentado este movimiento. Creemos, después de muchos años de experiencia, que no hemos encontrado nada que haya contribuido más a la rehabilitación de estos hombres que el movimiento altruista que se está desarrollando entre ellos. Ahí el doc nos está diciendo, mijos, ahorren una feria, no vengan a terapias, no se claven en una clínica, sigan lo que estos vatos les están ofreciendo y se van a recuperar. Ella lo trató, ella lo hizo y no pudo, ¿no? Ok.
Yeah.
Entonces dice, importante, aquí el doctor Silky me dice por qué bebo y me drogo. Vamos a ver si en este parrafito traten de leerlo bien y clavarse y véanse si es por esto que bebíamos y nos drogábamos. Y dice, los hombres y las mujeres beben esencialmente porque les gusta el efecto que produce el alcohol. Por eso nos tomamos unas chéves, ¿no? Perfecto. La sensación es tan evasiva que aunque admiten lo dañino, no pueden después de algún tiempo discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Les parece que su vida alcohólica es la única normal. Están inquietos, irritables y descontentos hasta que no vuelven a experimentar la sensación de tranquilidad y bienestar que inmediatamente les produce apurar unas cuantas copas. ¿Quién se sintió así toda su vida? Yo. Yo siempre he estado así. Inquieto, irritable y descontento.
¿Estuviste?
Estuve y a veces todavía, ¿eh?
Nunca.
O sea, todavía es que la neta esto no se quita, esto es de diario, cabrón. O sea, yo la experiencia la tengo que tener todos los días. Entonces, si yo me apendejo, yo, como te dije, si yo dejo de meditar y hacer el pasmo 10 y el 11 que hablamos la semana pasada, me alcanza la enfermedad de volada a mí. Chance cuando tenga 30 años de sobriedad, a lo mejor ya se me quita, pero a mí hasta la fecha, si tantito me apendejo, me vuelvo loco, yo en lo personal. O sea, yo en realidad sí necesito el libro y el programa todos los días, ¿no? Pero, y es como vivo cuando mi alcoholismo no está siendo tratado, ¿no? Que es lo que dice aquí. Esta es la primera descripción del alcohólico sin haber sido tratado. Entonces, ¿cuántos de nosotros sobrios, y esta es una pregunta que se tienen que hacer ustedes, se sienten inquietos, irritados y descontentos?
De todo y de nada.
¿No? se llama borrachera seca, es lo que dicen de la borrachera seca, ¿no? Hasta que no vuelven a experimentar. Pero ¿cuál es el problema para nosotros? Que cuando nos sentimos así, nosotros no podemos volver a experimentar la sensación que nos dan unos tragos. Y es en donde el alcohólico en recuperación se atora. Porque o te rindes, pero esa ya es otra cosa, ¿no? Entonces dice, y dice, el bienestar que inmediatamente les produce apurar unas cuantas copas, copas que ven a otras personas tomar sin consecuencias. Después de haber vuelto a rendirse al deseo imperioso, como le sucede a muchos, pasan por todas las conocidas etapas de la borrachera, emergiendo de esta llenos de remordimiento y con la firme resolución de nunca volver a beber o drogarse. Entonces la pregunta aquí es, ¿he pasado yo por todas las bien conocidas etapas de la borrachera, emergiendo de esta lleno de remordimientos y con la firme resolución de que nunca volveré a beber o drogarme? ¿Cuántas veces nos preguntamos eso, nos dijimos eso? Diosito, si me quitas esta, no vuelvo a tomar. Si me regresas a mi esposa, me cae que ya no vuelvo a pintarle el cuerno y andar de cabrón y tomar. Es que es la verdad. O sea, ¿cuántos de nosotros nos prometimos que si nos las quitaba Dios ese día, ya no lo volvíamos a hacer? ¿No? Como esta. Y la semana que antes de que el viernes, güey, andabas hasta la madre con otra vieja, si tu problema eran las viejas. O hasta la madre quitándote todo el dinero que tenías que llevar a tu casa, te lo gastabas en el pedo. O las mujeres con hombres, o sea, perdón que no estoy... No, pero es que es la verdad. Cuando tomamos todos, pues nos alivianamos.
Con el papichulo.
Con el papichulo. Así. Pero lo más, la enfermedad es esta. Esta es lo más triste de todo. Dice, ¿acaso se repite una y otra vez? ¿Acaso esto se repite una y otra y otra y otra vez? ¿No es la definición de la insanidad? ¿No fue eso lo que nos trajo a mí en lo personal aquí? Que yo trataba y me juraba y decía y lloraba y prometía y, vamos, trabajos, me moví de estados, me volví y no podía parar. Y hasta que no me di cuenta de las estupideces que estaba haciendo, no me di cuenta que estaba enfermo. Y a menos que la persona pueda experimentar un cambio psíquico completo, hay muy pocas esperanzas de que se recupere. Y aquí hay una súper respuesta de pregunta. ¿Tengo yo alguna otra solución? Si no es esta la de los pasos, ¿cuál es? O hay que echarse otro trago. Pues, o sea, es que es la verdad. O sea, la gente que no ha entendido, pues que vaya a entender, coño. Yo a la gente que apadrino, la verdad, les digo la verdad. Yo jamás les digo, por Dios, por mi vida, no tomen. ¿Te quieres reventar, mijo? Reviéntate, papá. Es más, necesitas feria y te va. Pero les voy a decir por qué. Porque es imposible aprender este programa si no quieres. Así es. Pues puede, güey. Y como padrino, tú no puedes mantener a una persona sobrio. Es estúpido pensar que podemos. Entonces tienes que estar bien tronado y luego ya te va a entrar esta solución. Por eso la pregunta, ¿o tienes otra solución? Ok. Por otra parte, por extraño que parezca a quienes no lo entiendan, una vez que ha ocurrido el cambio psíquico, la misma persona que parecía condenada a muerte, que tenía tantos problemas y se creía incapaz de resolverlos, repentinamente descubre que puede fácilmente controlar su deseo por el alcohol o las drogas y que el único esfuerzo para ello es el de seguir unas sencillas normas. Los pasos del libro. ¿Cuántos milagros hemos visto en los cuartos? Yo en lo personal he visto a muchos que llegan arrastrando las cadenas y al ratito los ves dando un taller o los ves ayudando a otra persona, otra vez vienen a chamo, regresaron con su esposa, con su esposo, pueden volver a trabajar, o sea, ¿no? Y lo único que tuvieron que hacer es trabajar los pasos. Ok, algunos individuos han recurrido a mí, presas de la desesperación, y me han dicho con sinceridad, doctor, no puedo seguir así. Tengo toda la vida por delante. Tengo que parar, pero no puedo. Usted tiene que ayudarme. Y la pregunta es esta. ¿Ustedes pueden parar solos? Yo solo no puedo parar. Si me quedo solo en mi cuarto pensando en mí, yo creo que sí me suicido. O sea, si yo me voy de aquí, y me quedo solo en mi vida y no necesito a nadie de ustedes ni a Dios, necesito indudablemente una copa de alcohol o una pasta para aliviarme, cabrón. Si no, me voy a volver loco. Yo. Cuando se tiene que afrontar este problema, si el médico es sincero consigo mismo, a veces tiene que sentir su propia insuficiencia, a pesar de que todo lo que pueda dar con frecuencia no es suficiente. Uno piensa que se necesita la intervención de algo más que el poder humano para que se produzca el cambio psíquico esencial. ¿Quién de aquí ha podido cambiar cuando uno con sus ideas de su mente se decide a cambiar? En otras palabras, no es idiota pensar, como pensaba yo, que un enfermo o una mente enferma puede curar a una mente enferma. Es que es idiota, ¿no? Imagínate a un, digo, no sé, a un alcohólico tratando de curarse él solo como alcohólico. Es imposible. Pero eso es como yo pensaba cuando llegué aquí. Y eso es de lo que creo yo que habla aquí, ¿no? Que okay. Y otra vez, produzca el cambio psíquico, necesitamos algo más que un poder inmune. Y dice ahí, esta es mi única solución. Y le repito, si no han tenido suficiente, va a ser muy difícil que así lo vean. Dice, aunque el conjunto de recuperaciones como resultado de esfuerzos psiquiátricos es considerable, los médicos tenemos que admitir que hemos hecho poca mella en el problema en conjunto. Hay muchos tipos que no responden al enfoque psicológico ordinario. Y ahí hay un asterisco y dice, por consiguiente, el doctor número uno de este tiempo para alcoholismo dice que no hay ningún poder humano que me pueda dar lo que necesito, un cambio psíquico normal, digo, total. Y digo, no, esa ha sido mi experiencia, o sea, no lo puedo, para mí me da mucho miedo, o sea, yo pensar que tengo que cambiar y ser alguien más por mi propia voluntad, a mí me da mucho miedo. A mí la vida siempre me ha dado mucho miedo. Yo toda mi vida era superior a ti o inferior a ti. Si era inferior te seguía y si era superior a ti no te respetaba. Pero nunca podía ser como tú. Porque a mí la vida me daba mucho miedo. Entonces, si quieres que este vato me ayude a mí a cambiar, me da mucho miedo. O sea, yo en realidad solo no puedo. Yo ya me di cuenta que solo no puedo. Pero lo tuve que tratar, ¿no? Ok, no estoy de acuerdo con los que creen que el alcoholismo es enteramente un problema de control mental. Y esta es otra preguntota. ¿Creo yo que mi alcoholismo es enteramente un problema de control mental? O sea, en realidad nosotros creemos que si pensamos bien las cosas vamos a dejar de tomar. Olvídate de dejar de tomar, vamos a hablar de una más padre, de ser felices, de encontrar la paz, de dejar de autocomiserarnos, de poder enfrentar el miedo que no se convierta en pánico, de sentirnos adecuados, de sentirnos dignos de amor, ¿no? Porque muchas veces nada más decimos dejar de beber es nada más el principio, pero hay tanto que este programa nos regala. He tratado a muchos individuos que, por ejemplo, habían tratado por espacios de meses en un problema o negocio que tenía que resolverse favorablemente para ellos en determinada fecha. Se habían bebido unas copas uno o dos días antes de esta fecha, y el fenómeno del deseo imperioso había adquirido una preponderancia inmediata sobre los demás intereses, y por lo tanto no habían cumplido con aquel compromiso tan importante. ¿Quién se refleja allí? ¿No? ¿Cuántos de nosotros abandonamos a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros trabajos, a la universidad? Porque una vez que se prendía ese foco adentro de nosotros que estábamos chupando, una más. Y nos valía toneladas de madre lo que estaba pasando, nuestra responsabilidad. Aun cuando ese negocio nos podía dar dinero, aun cuando los hijos estaban por graduarse y no íbamos a la graduación, o un juego de fútbol. Es algo que en realidad impactó a nuestros hijos, pues. ¿No? Y todo por... todo. Pero cuando tomamos así, en realidad se pueden contestar esa pregunta, se pueden dar cuenta qué tan enfermos estamos. Porque son eventos muy importantes para nuestra familia. Son eventos muy importantes para nosotros. Hacer un negocio que me va a sacar de jodido, pues me aguanto dos días y luego me empedo para festejarlo, ¿no? Pues que eso es lo lógico, cabrón. Pero uno no puede, se chinga una copa y se te olvida el negocio, cabrón. A mí me pasó así, con dos exámenes de admisión de universidad. me empedé, me periqué, ya no llegué. Llegué en vivo al pinche examen. Llegué así, puta, hice todas las palomenas, entregué y me fui. Pues es un ejemplo. ¿Cuántas veces dejé a mis hijos por mi exmujer, cabrón, codependencia? Por andar drogado, güey, andar escondido en su cama, cabrón. Hoy mis hijos me lo reprochan. Dicen, papá, me abandonaste por Sonia, cabrón. Y cuando te lo dicen, dicen, ay, cabrón, según tú no había pedo. Pero sí, sí hay pedo. Entonces, Y dice, estos individuos no bebían para escapar, y esto es bien importante, a ver si reflejan. Estaban bebiendo para aplacar un deseo imperioso que estaba más allá de su control mental. Y la pregunta es, ¿hubo tiempos yo bebía para escapar? Que no bebía para escapar, sino para aplacar mi deseo imperioso que... ¡Ay, cabrón! Pero eso que estaba más allá de mi control mental sobre alcohol y drogas. ¿Cuántos de ustedes tomaron no nada más para festejar, sino para poder aplacar el monstruo que tenías en el corazón? O sea, ya cuando estás atascado en la enfermedad, te estás metiendo pericazos y viendo para afuera, güey, a ver quién te está viendo, cabrón. O estás prendido el foco, te estás empedando y no hay nadie afuera, güey, pero según tú te estás siguiendo la pinche judicial. Y te estás volviendo loco, pero no puedes dejar de periquear. O cuántas veces estás tan pedo que te estás cayendo, güey, te levantas y te sigues tomando. O tu vieja te dice, mi amor, ya vámonos, por favor. Ya le guacareaste a la visita, cabrón. Ah, no hay pedo, y sigues tomando. Pero no tomas por ganas ni por gusto. Es para calmar al monstruo del alcoholismo. Pero eso ahí nada más ustedes lo pueden contestar. Eso me pasaba a mí. Y esa es la gran desesperación de mi enfermedad, que quiero y no puedo dejar. Okay. Hay muchas situaciones motivadas por el fenómeno del deseo imperioso que impulsan a los hombres a consumar el supremo sacrificio en vez de seguir luchando. Y dice, mientras hubo muchas situaciones mientras bebía o me drogaba, que me impulsaron a renunciar a mi vida para seguir bebiendo en vez de seguir luchando. ¿Cuántas veces lo único que hicimos nosotros fue seguir viviendo drogándonos y nos valió madre todo lo demás? Son preguntas importantes. La calificación de los alcohólicos parece sumamente difícil y el tratar de hacerla con detalle está fuera de los propósitos de este libro. Existe, por ejemplo, el psicópata, mentalmente desequilibrado. Todos estamos familiarizados con este tipo. ¿Quién es un psicópata? Es una persona caracterizada por insensibilidad emocional, falta de buen juicio, comportamiento perverso e impulsivo, incapacidad de aprender por la experiencia, sentimientos amorales, antisociales y otros defectos serios de personalidad. Ahí se las dejo para que se refleje. ¿Eh?
¿Qué viene siendo la foto?
Yo cuando leí eso dije, madre, güey, no soy alcohólico, soy psicópata. Ok, todos estamos familiarizados con este tipo, el que constantemente está diciendo que va a dejar de beber para siempre. ¿Era yo el que constantemente estaba diciendo que va a dejar de beber para siempre? Ahí ustedes se contestan. ¿Sentí yo arrepentimiento exagerado e hice muchas resoluciones, pero nunca tomé una decisión? ¿A quién? Contéstense, ¿a quién? ¿Era yo el individuo que no estaba dispuesto a admitir que no podía beber ni una sola copa? La neta. ¿Qué tan difícil fue para todos nosotros, de jodida para mí, aceptar que yo era diferente a los demás? ¿Cómo este carnal, este pinche chingonazo? La neta, porque así se ve uno, ¿no?
Chiquito, papá.
¿No? Va a ser diferente a los demás, güey. ¿Cómo un pinche normalolde va a traer algo en mí? Pues no mames, yo puedo igual que todos. Y que te diga, no, chiquito. Ya perdiste todo. Ya te divorciaste. Ya le partiste la madre a tus hijos. ¿Ya te das cuenta que estás enfermo o todavía no? Pero así de sencillo. Está cabrón. Somos distintos. Somos patos, pero creemos que somos águilas, cabrón, y nos las pasamos tragando pájaros cuando nos gusta el maíz, güey. Es que es lo que somos. Y lo más chistoso de todo es que la gente se da cuenta y nosotros creemos que la estamos engañando, güey. A mí me da mucha risa, Alcohólicos Anónimos, güey. ¿Anónimos de qué si todos saben que somos unos briagos, cabrón? El anonimato en el alcoholismo no era para eso. El anonimato era porque no había gente para poder servir a los nuevos. Entonces, por eso se llamaba anónimo. Para que los nuevos no llegaran en chinga con Bill y Bill no podía trabajar o con Bobo los primeros 100. Pero pues ya me estoy yendo por otro lado. Muy bien. Ay, güey. Es que me pone. Okay. Tenemos el que cree que después de un periodo de haber estado sin beber, puede hacerlo sin peligro. Yo lo pensé y me puse en la madre después de 10 años de sobriedad. También tenemos el maníaco depresivo. Tal vez este sea el que menos puede comprender sus amigos, acerca del cual puede escribirse todo un capítulo. Luego están los individuos enteramente normales en todos los aspectos, como todos ustedes, excepto en lo que se refiere al efecto que el alcohol produce en ellos. Estos son frecuentemente individuos capaces, inteligentes y amigables como todos ustedes.
Bonachones.
¿No? No es que cómo está el pedo, porque yo creía que yo era ese, güey. Yo dije, no, yo no tengo pedo, yo nada más dejo de tomar y se acaba mi problema. Y cuando me quitaron mi solución, empezó el problema. Mi problema empezó cuando estaba sobrio, no cuando daba pedo, estaba yo muy bien, desesperadón. Pero si se ponían muy feas las cosas, me dejaba caer 4 pinches pastas, güey, y te duermes. O un pomo de alcohol. O sea, no había preocupación, ¿no? Que me aguantara 4 Valiums, güey. ¿No? O un pomo de tequila, o un pomo de vodka, pues se olvida, cabrón. Pero cuando ya no hay de eso, güey, y te tienes que ver al espejo y decir, ¿qué hago, güey? ¿Y ahora qué hago, cabrón? ¿Cómo me curo? Ay, güey. Todos los citados y muchos otros tienen su síntoma en común. No puede empezar a beber sin que se presente en ellos el fenómeno del deseo imperioso. ¿Puedo yo empezar a beber sin que se presente en mí el fenómeno del deseo imperioso? Eso lo tienen que contestar ustedes. Pueden ser psicópatas, depresivos, enojo, lo que como se quieran clasificar, pero lo que nos une aquí a todos nosotros es que una vez que nos chupamos un trago no podemos parar. ¿Ok? Este fenómeno, como lo hemos sugerido, puede ser la manifestación de una alergia que distingue a esta gente de los demás y que la sitúa en un grupo distinto. Nunca ha sido posible erradicarlo con ninguno de los métodos conocidos. El único método que podemos sugerir es la abstinencia completa. Acuérdense que nada más estamos hablando de lo físico, ¿eh? O sea, si no nos queremos empedar, pues no tenemos que tomar. Ok. Esto nos precipita inmediatamente a un hervidero de discusiones, un debate agitado. Mucho se ha dicho y escrito a favor y en contra, pero la opinión generalizada entre los médicos parece ser la de que la mayoría de los alcohólicos crónicos no tienen remedio. ¿Me siento yo sin remedio? Pregúntenselo ustedes en la noche. ¿Cuál es la solución? Ahí viene. Tal vez pueda contestar mejor a esta pregunta relatando una de mis experiencias. Aproximadamente un año antes de tener esta experiencia, trajeron a un individuo para que se le tratara su alcoholismo crónico. Se había recuperado parcialmente de una hemorragia gástrica, que es sangrado del estómago, y parecía un caso de deterioro mental patológico. Había perdido todo lo que valía la pena en la vida y solamente vivía para vivir. Para beber. ¿Vivía yo solamente para beber? Una pregunta para que se la hagan ustedes. Admitió francamente, y lo creía, que no había remedio para él. Después de que se hubo desalojado al alcohol de su organismo, se comprobó que no había ninguna lesión cerebral permanente. aceptó el plan que se expone en este libro. Un año después vino a verme y tuvo una extraña sensación. Lo conocía por nombre y pude reconocer parcialmente sus facciones, pero eso era todo. De una ruina temblorosa y desesperada había surgido un individuo radiante de alegría y de confianza en sí mismo, tranquilidad y bienestar. Hay una nota. Nota, ver la página 30 de Números Romanos, párrafo 4, línea 6. La sensación de tranquilidad y bienestar que inmediatamente les produce unas cuantas copas. Lo que el alcohol nos daba antes, este programa, si lo seguimos, nos va a dar después. Pero esa, o sea, no esa fuerza, no quiero decir esa fuerza, pero es de extrema importancia que nosotros podamos encontrar ese bienestar y tranquilidad, porque si no, no las vamos a ir a buscar allá afuera. ¿No? Okay. Me alegré de confianza de sí mismo. Estuve hablando con él un rato, pero no podía convencerme de que lo conocía. Para mí era un extraño y lo fue hasta que se marchó. Ha pasado mucho tiempo y no ha vuelto a probar el alcohol. Cuando siento la necesidad de levantarme el ánimo, pienso a menudo en un caso que trajo un eminente médico de Nueva York. El paciente había hecho su propio diagnóstico y, decidiendo que su situación era irremediable, fue a encerrarse a un granero vacío, decidió a morir. Ahí lo encontraron unas personas que lo buscaban y me lo trajeron en una condición desesperada. Después de su rehabilitación física, tuvo una conversación conmigo y con entera franqueza me manifestó que consideraba una pérdida de esfuerzo el tratamiento, a menos de que yo pudiera asegurarle lo que nadie había hecho nunca, que en el futuro tendría la fuerza y voluntad necesaria para resistir el impulso de beber. Su problema alcohólico era tan complejo y su depresión tan grande que pensamos en la entonces llamada psicología moral como única esperanza para él. La psicología moral era una experiencia espiritual. Como única esperanza para él, y dudando de que aún este tuviese algún efecto. Entonces el vato llegó bien jodido, pues. Sin embargo, lo convencieron las ideas que encierran este libro. No ha bebido ni una copa en muchos años. Lo veo de vez en cuando y es un espécimen de la naturaleza humana tan excelente como uno puede imaginarse. Solamente un doctor, ¿no?, se refiere así a una persona. Aconsejo muy seriamente a todo alcohólico que lea con atención todo el libro. Y aunque es posible que a primera vista lo tome como objeto de burla, quizás después se quede meditando y eleve una oración. William de Silke. Entonces, para resumir, en pocas palabras, si alguien quiere decir algo ahorita que estemos 5 minutos para cerrar. Pero yo creo que el capítulo lo que nos forza a hacer a todos nosotros es verdaderamente preguntarnos si somos alcohólicos o no. Y no nada más preguntarnos si somos alcohólicos o no, recordar nuestras experiencias con el alcohol y qué es la reacción que causó en nosotros física. No tiene nada que ver si estaban deprimidos, enojados, enamorados. ¿Qué pasa cuando yo me bebo la primera copa o cuando me meto la primera línea, cuando me drogo, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere decir algo o no? ¿Nadie quiere compartir? Bueno, pues la semana que entra, déjenme nomás hablar tantito de la tarea de la semana que entra. Ok. La semana que entra la tarea es la primera parte de la historia de Bill. Ahí dice exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Dice, lea la primera parte de la historia de Bill, página 1 hasta el párrafo superior de la página 9. Conforme vaya leyendo, transcriba las páginas 15 al 17 del despertar del libro, en su libro grande de Alcohólicos Anónimos, en las páginas 1 y 8. Lo que es bien, bien, bien importante en este capítulo, y esto se los pido porque este capítulo a mí me dio mucho. La historia de Bill habla de un vato de Nueva York que se fue a la guerra, que era broker de Wall Street y que era un borracho como nosotros. Muchos de nosotros ni vivimos en Nueva York, ni nos fuimos a la guerra, ni trabajamos en Wall Street. Les pido de favor que traten de ver las similitudes de la historia y no las diferencias. Es decir, todo lo que ustedes se puedan relacionar con Bill, nos pide el trabajo que lo subrayemos. O sea, de lo que se trata aquí es de transportarnos a la historia de Bill y decir, yo me sentí así, yo pensaba así, esto es lo que yo quería de la vida. Esto antes de beber era lo que yo quería. Yo siempre quise ser líder, cabrón. Yo siempre, me acuerdo de la historia, yo siempre quise ser CEO de una empresa. Yo de chavito creía que me iba a comer el mundo a mordidas. Pero según yo podía porque yo era líder. Bueno, lo mismo dice Bill. Entonces, tratar de subrayar todo lo que nosotros creamos. O sea, hay que ver en lo que nos parecemos, no en lo que no nos parecemos, ¿no? Este güey fue stockbroker, a lo mejor tú eres albañil, pero da lo mismo, es como te reflejes, o panadero, o la profesión que tenga, ¿no? Y obviamente hay que contestar las preguntas, que es muy importante, ¿no? Nos estamos reuniendo algunos de nosotros los lunes a las 5:30 en Denis. La gente que no tenga guía de los pasos y necesite guía, nos pueden venirme a ver a mí. Carlos está también, no sé, ¿dónde te estás viendo tú con tu gente, Carlos? ¿O estás viéndote?
Los viernes en la arena, pero cualquier día, si me hablan, me puedo acomodar.
Y Tony también está llevando un grupo de gente, ¿no?
Así es.
¿Eh? Sí. También. Entonces, ahí está el teléfono de Tony, mi teléfono, el teléfono de David, y con muchísimo gusto les ayudamos en lo que se les atore. ¿Ok?
Séptima.
Hay que pasar una séptima, por favor. Que siempre se pone. Un billetito para el grupo. Ya. Gracias por dejarme compartir una junta más y nos vemos aquí el próximo martes. Gracias. De nada.